Lucas, pero, a ver, han sido dos momentos así puntuales, esporádicos, sí, que vemos Lucas enfadado. Yo no, imposible, imposible.
Imposible, sí, hay que tomárselo bien. Por ejemplo, el otro día fueron los Goya en Barcelona, sí, y parece que había más influencers que actores, hombre, por lo que dicen, ¿eh? Yo no lo sé. Hasta el punto que se les olvidó invitar a gente como Yolanda Ramos, que por una parte ella lo entendía.
Por uno. También me merezco que no me inviten, porque yo en mi profesión es verdad que va implícito un glamour, una manera de vestirse, una manera de trabajarse, ¿sí?, que yo todo eso no lo hago.
Ya, claro.
Qué graciosa mi tocaya en ese sentido.
¿Eh? ¿Tu tocaya?
Sí, coño, mi tocaya de apellido.
Ah, ¿verdad? Sí, sí, sí.
Sí, no somos muchos los que nos apellidamos Ramos, ¿eh? Una vez conocí a un señor que se apellidaba de Ramos.
¿De nombre?
Domingo.
Domingo de Ramos.
Eso es. El caso es que me sonaba un montón ese nombre. Debe ser algún cantante de reggaetón. Sí. Hay cosas que no te dije, que todavía me duelen.
Pregonero. Bueno, oye, y las otras 14 que siempre te pregunto.
Verdad, que dijiste que ibas a sacarlas ya.
Verdad, no las dosificas. Estoy demorando un poco en ese sentido.
No, con Andy, ¿eh?
No te haces un hormiguero ni nada para presentar la siguiente. Bueno,
Andy Ramos.
Mi amigo Pablo, sí. Tendré que ir un día de esto en ese sentido. Claro.
Oye, a mí me pasa igual que a Yolanda. No me hago famoso del todo porque me pirra ir en chándal. O sea, ya, yo no quiero ser tan famoso. Y para ir en chándal a una gala te tiene que dar muy igual todo.
Tienes, ¿vale?, que ser ya muy Bad Bunny, ¿eh?
Sí, tienes que ser Bad Bunny. Eso es como ir al dentista en casa del dentista en un destinta o algo así. O en
¿Qué te ha pasado la boquita?
No, nada, que me he marcado un montaño.
Vamos a la Premier a Inglaterra porque hoy juegan los cuatro primeros de la clasificación. Pablo Montaño, hola.
Eso es, ¿qué tal, Sonia? Muy buenas. Ir a casa del dentista en la Premier empieza a ser una visita al dentista porque los grandes están cayendo. Empató el Arsenal, perdió el Aston Villa y anoche fue el turno del Liverpool.
¿Qué?
Ha mezclado colista con dentista, vale, y ha hecho una reacción que flipa. Vamos, que la ha liado parda. Espero que pida disculpas al dentista y al colista por los trastornos que haya podido ocasionar. Señor, me ha entrado dolor de muela de ver cómo estaba sufriendo el pobre para salir de ahí.
Y nosotros aquí también.
Le mandamos un abrazo. Bueno, hay que estar muy felices porque ha vuelto el gran Resines.
Si es que alguna vez se hubiera ido. Porque
pues fue un ratico,
ya,
¿eh?
Ya, porque... pero no. Es un mito viviente, hombre.
El actor estuvo ayer en la revuelta después de una operación a corazón abierto que intentó explicar sin mucho éxito.
No, porque te abren... Esto es muy gordo. Te abren...
La caja torácica.
En la caja torácica.
En la casa.
La caja torácica.
Es una caja torácica muy poderosa, ¿eh?
Muy poderosa, gracias. Lo sabía.
No, te va a abrir un cofre antiguo.
Pero déjame que lo explique, coño.
¡Calla!
Perdón, Antonio.
Es que no puedo con él. Es que es acojonante. Es una cosa que... Entonces... Te abren... Te
como abrir el capó de un dos caballos, ¿eh? No es fácil, Antonio.
Va por culo.
Está picando. Está por culo. Hombre, ya... Que lo pica.
Hola amigos, hoy os voy a enseñar a hacer vuestra propia operación a corazón abierto. Para ello necesitaremos una sierra esternal,
¿sí?,
pero si no tenéis podéis usar una radial de esas para cortar a los azulejos,
vale.
También nos hará falta instrumentalización quirúrgica y 12 años de estudios de medicina, los 5 últimos como residentes en cirugía cardiovascular. Fácil, sencillo y para toda la familia.
Claro. Los 5 años eso se los puedes pedir a tu vecino.
Si no
decías,
tienes, se los puedes pedir a tu vecino, sí.
Bueno, y termino con el más listo de la clase.
¿Con quién?
Un Getoven, como decía un filósofo y pensador, o uno de Desocupa, no me acuerdo bien. La cosa es que tú ibas al aeropuerto,
¿sí?,
cuando ibas a aparcar el coche de alquiler, venía uno con traje y con buenas maneras, tú le dabas las llaves.
Le pasó 3 o 4
veces. Que es lo que haría todo el mundo.
Sí,
y él cogía y te chorizaba el coche.
Porque fíjense, han detenido a un individuo que se hacía pasar por empleado de empresas de alquiler de coches y cuando la gente llegaba a devolverlos al aeropuerto de Barcelona... Él lo robaba hasta 6 veces, Leo. Le han detenido los Mossos en el último mes.
En el último mes.
No cinco, seis. Esto es peor que la historia de mi atraco al Banesto, ¿eh? Y seguro que a él nadie le gritó ¡al ladrón, al ladrón!
O una interventora, por ejemplo.
Muy guapa, por cierto. Aunque una hija de su madre, porque me delató. Le pillé más manía que a mi cuñado.
El orejudo.
Le metí 5 puñetazos, plim, plam, plim, y desmayado.
Porque tú eres una persona muy inestable, claro.
¿Vas a contar tu historia o la cuento yo? Soy un maridoso.
Sí, hombre, porque viste este vídeo Tutsi, claro.
Eso es, claro. Emilio, ¿no?
Como Emilio.
Bueno, yo creo que cuando te detienen por sexta vez en un mes por lo mismo,
sí,
Yo creo que ya tienes que empezar a pensar que igual hay que cambiar de táctica, bueno, o algo, ¿no? Es un poco lo que hablábamos del torero Juan José Padilla, que cuando te ha cogido el toro 26 veces, algún amigo te tiene que decir que eso no se te da bien, ¿vale?
Bueno, o sea, a ver, todo el mundo tiene derecho a equivocarse.
Quien
también
tiene boca, se equivoca. Y quien se equivoca,
tú sabrás lo que hace. Bueno,
se las ve con Isaías.
Acabas de llegar, Diego, de una cita que tiene que ver con la pelota en femenino.
Sí, Plaza Andrea, que vivirá ya el próximo lunes sus finales. Y, claro, todo esto, lógicamente, lo que hace es ayudar, ¿no?, a que la mujer se vaya integrando todavía más en la pelota y la pelota se integre más en la mujer. Se integre más en la mujer. Escuchamos a Mayalday.
Yo, Marta, desde el anuncio de las bolas chinas no había visto nada parecido.
No, me ha resonado bastante, sí, eso sí, también, sí.
Isaías Lafuente, en la unidad de vigilancia lingüística. Cada viernes a las 5 de la tarde, en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en Ser Podcast.
Me he equivocado hoy.
Cadena Ser.
Y cada día, Luismi, aquí. Cómprame un meteorólogo. Para el fin de semana, a ver qué plan tenemos. Días de nubes y lluvia, sobre todo hoy. Nos habías dicho, lloverá con ganas en el Cantábrico, en Aragón, Cataluña, en La Mancha. Más calma tenemos en Canarias. Y el sábado la lluvia va a seguir por el nordeste del país. Sí, por ahí sobre todo, Luismi, ¿no?
Sí, sí, de hecho, donde más va a llover de una forma así un poquito más general durante el fin de semana va a ser entre Aragón, Cataluña y la provincia de Castellón. Por tanto, aquí el fin de semana la cosa pinta bastante mojada. En el resto del país, sobre todo en el resto de la península, va a ser un tiempo más primaveral, más cambiante, más chaparrones, pero saldrá un poco el sol a medida que avance el fin de semana, más claros, por ejemplo, por el sur del país. Pero hay que decir que, por ejemplo, hoy va a llover en gran parte de la península, Baleares. Por ejemplo, mañana sábado en Baleares va a volver a llover con ganas y siempre con cotas de nieve que van a bajar un poco más. Por tanto, poco más de 1,000 metros en Galicia y Asturias, 1,300, 1,500 metros en el resto de cordilleras. Eso significa que va a volver a nevar bastante en todas las montañas de nuestro país. Y con una ambiente bastante fresco. De hecho, el domingo va a ser el día, entre comillas, algo más agradable, pero no vamos a tener las temperaturas, por ejemplo, que tuvimos principios de semana o sobre todo la semana pasada. Y ahora mismo, con ese ambiente que ya es más fresco también que ayer, por ejemplo, en Navarra, en Alsasua, ahora hay 8 grados. También tenemos 8 grados en Don Benito, en Badajoz, y 12 gradetes en Burriana, en Castellón.
Bueno, aparte de señales como la presbicia, ¿no?, que aparece a partir de según qué edad, hay otra. Adriana, por ejemplo. Tú empiezas a notar, pues yo qué sé, no, una herida de una vez que te caíste en la rodilla y dices, ay, ay, ay, cuando...
No, hombre, las cicatrices, claro, que yo tengo cicatrices.
Eso lo notas ya desde... El cambio de tiempo lo notamos, ¿no? Sí. Y esto parece que tiene una explicación científica, en parte científica. Pero sí, los animales sí que tienen, no sé, ¿esto qué es? ¿Instinto? ¿Qué es lo que tienen desarrollado para saber, para notar que va a cambiar el tiempo, que cambian los vientos, que viene el frío? ¿Cómo lo hacen eso los animales?
A ver, no deja de ser que tienen sensores en su cuerpo, tienen componentes en su sangre y también tienen desarrolladas algunos de sus órganos, los tienen desarrollados para saber captar esos cambios de tiempo. Por tanto, podríamos decir que son sensores directamente a esos cambios de humedad y sobre todo a los cambios de presión atmosférica. Pensad que las personas, cuando cambia la presión, sobre todo en el momento en el que baja de golpe o incluso luego empieza a subir también de golpe, es cuando las personas también, nuestro sistema nervioso y circulatorio captan antes esas señales de cambios de tiempo. Lo que pasa que, claro, las personas en gran medida ya nos estamos apalancando mucho porque no tenemos que vivir del campo directamente, no tenemos que ser cazadores recolectores, ya, lógicamente, y por tanto todos esos instintos se van perdiendo y todas esas señales que nos da el cuerpo ya no están tan desarrolladas.
Pues estamos aburguesando.
Sí, sí, sí, no deja de ser eso. Los animales, por ejemplo, cuando hay cambios de las aves son los animales y son las especies que antes captan esos cambios de tiempo. Por ejemplo, cuando sube la humedad o baja y por tanto es más fácil que se puedan formar nubes o no, las alas de los pájaros directamente pues se humedecen más o menos, o sea que captan enseguida esos cambios de humedad y de si pueden venir lluvias. Luego también los pájaros tienen en su abdomen lo que se llaman unos sacos aéreos. Sacos aéreos también reaccionan muy deprisa a los cambios de presión atmosférica, por tanto también barruntan cuando se va a acercar una borrasca y lo barruntan por lo menos con 2 días de antelación, porque claro, antes de llegar a una borrasca ya la presión empieza a cambiar. Y por ejemplo los herbívoros, pongamos los ciervos por ejemplo, son unos hachas a la hora de de saber también los cambios de presión atmosférica, porque detectan enseguida en su oído interno que esa presión está cambiando. Por tanto, ya se preparan, ya saben dónde tienen que ir antes de que se ponga a llover. Así de claro.
Oye, ¿y las aves dónde tienen el GPS? Entonces, ¿qué es? ¿En las alas, en el pico, dónde?
Lo tienen en varios sitios, mira, en el pico.
En diferentes antenas, por si falla una, claro.
Sí, ahí está, sí, llevan diferentes sensores. El primero es en el pico. Tienen unos componentes que se llaman magnetita. Y la magnetita, claro, básicamente, lo que... Sí, sí,
puede ser.
Digo, ahora no los pillo. Pues esa la magnetita, bueno, se saben orientar. Y luego también tienen una proteína en sus ojos que se llama criptocrom.
Uy,
estamos inventando los cubos.
Eso ha sido kriptonita también.
Sí, podría ser como Superman. De hecho, es que son como supermanes. Sí. Porque tienen esa proteína que también las va guiando, pero las guía de una forma brutal. O sea, que entre la criptocrom y también esa magnetita, pues en su cuerpo saben volar 5.000 kilómetros por lo menos sin perderse.
Así cualquiera, claro. Luis B. Pérez, no te pierdas, que el lunes te esperamos por aquí.
No.
Un abrazo.
Venga.
Hasta luego.
Buen fin de semana.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:30, 4:30 en Canarias, momento de hacer el repaso a las portadas. España y su postura ante el conflicto ocupa los titulares del día. Sánchez compagina el no a la guerra con el envío de una fragata a Chipre. Así lo leemos en La Vanguardia.
Y dice El País que así Europa estrena la defensa común.
La encuesta 40DB sobre la escalada bélica en Oriente Próximo para este medio y la cadena SER dice que 2 de cada 3 españoles se oponen a la guerra con Irán.
A veces titula falso no a la guerra.
Dice este medio que el gobierno sí colabora en el ataque contra Irán a través de operaciones militares de la Unión Europea y la OTAN.
Y según la portada del Mundo, más de 20 aviones de guerra salieron de España para atacar Irán.
El Partido Popular y Vox recurren a los bulos para atacar la negativa del gobierno a participar en la guerra de Irán. Es titular del diario.es. En La Vanguardia, una imagen, la de la destrucción en el sur de la capital del Líbano.
Israel apunta al sur de Beirut, es el titular. Las autoridades israelíes ordenaron ayer la evacuación de una de las zonas con mayor población chií de la ciudad.
Lo cuenta así El Mundo. Huida en masa en Líbano tras el aviso de Israel de arrasar parte de Beirut.
El País dice que Israel hunde a Líbano en el caos ante la impopular ofensiva de Hezbollah. En el diario.es, Trump se enfrenta a una guerra más larga de lo esperado en Irán, con problemas en los suministros de munición y armas.
La administración Trump ya sugiere que la ofensiva en Irán puede durar 8 semanas si se reúne hoy con las empresas de armas para reclamar que aceleren la producción.
Recoge El Confidencial que Trump califica de perdedor a España y que Reino Unido no descarta que aviones británicos participen en los ataques.
La que sí lo ha descartado ha sido Meloni, la primera ministra italiana, que dijo que su país no está en guerra y que no quiere entrar en ella. Lo recoge La Vanguardia.
Y más frentes abiertos. El País añade que la Casa Blanca incita a los insurgentes kurdos a intervenir.
Y el diario.es refleja la advertencia de los expertos. Creen que apoyar a las comunidades étnicas de Irán puede incrementar el riesgo de una guerra civil caótica.
Nos detenemos también en las otras consecuencias del conflicto.
La gasolina experimenta la mayor subida de los últimos 8 meses, señala El País.
Y la lectura del diario.es. China puede sacar tajada de la demostración de fuerza de Trump en Oriente Medio.
Sí, sobre esto, para El Mundo, según un sondeo, los votantes del Partido Socialista se vuelcan con el no a la guerra y ven mejor aliado a China que a Estados Unidos. La prensa recoge la destitución de la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos por parte de Trump.
La Vanguardia indica que el republicano lo hace por la crisis del ICE en Minneapolis.
En El País leemos que es la responsable de la política contra los inmigrantes.
En política nacional, Vox no apoyará hoy a Guardiola y el Partido Popular se lanza contra Abascal. Es del Mundo.
Los motivos los encontramos en El Confidencial. Los de Abascal defienden que un pacto de gobierno necesita tiempo.
Y cerramos con Arco. La foto que destaca la mayoría de medios es la de la visita de los reyes.
En estas imágenes vemos a los monarcas en los stands del País, El Mundo y ABC.
Bueno, a ver, y el cine, porque además del Mago del Kremlin, de la que ya hemos hablado Laura Martínez en la primera hora, que hemos repasado, hoy tenemos más estrenos, los fundamentales de la cartelera.
Venga, vamos a indicar unos cuantos. La Novia, la nueva película de Maggie Gyllenhaal, que adapta la película a su vez de La Novia de Frankenstein, basada en la historia de Mary Shelley, con la actriz de moda en el reparto, Jessie Buckley, y nuestra querida Penélope Cruz.
¿Qué ha pasado?
Has tenido un accidente.
¿Un accidente?
Te desenterramos y te resucitamos.
Venga, más actores internacionales.
Alexander Skarsgård, que interpreta en Pillion a un hombre que se enamora del líder de una banda de moteros.
Ya veo que te incomodo, que nuestra relación te incomoda. Pero decidir que lo que a ti te incomoda no le conviene a tu hijo Honestamente, me parece un poco retrógrado.
Del cine español destacamos Caminando con el Diablo.
¡Papá, viene un coche!
¡Que la suena!
Ah, sí, tenían una avería.
Tamar Novas y Marina Salas interpretan una historia familiar de hijos desaparecidos y encuentros fortuitos que cambian por completo el rumbo de las cosas.
Y para terminar, Laura, una producción nigeriana.
Ganadora del premio a mejor debut en los últimos premios BAFTA, se llama La sombra de mi padre y refleja el transcurso de un día en Lagos, capital de Nigeria, durante la crisis electoral del año 93, donde un padre y sus dos hijos pequeños viajan por la ciudad y la inestabilidad política amenaza su regreso a casa.
Sometimes it's hard to know what to do.
Bueno, pues repasada toda la actualidad, la cultural inclusive, visita a Arco, al cine, pero Centella, no te salvas, ¿eh? Un respiro ante tanta actualidad, por favor, una contra de las tuyas.
A ver, Roberto, no voy a ser moñas, creo que necesitamos un poquito de amor. Esto, un poquito.
No voy a ser moñas, es como, no, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, así, no, ya. Esto huele además a contraportada de parejas. ¿Hay parejas hoy?
Hay parejas, bien. Porque estamos de viernes y he leído este titular en El País. Dice, 2 de cada 3 españoles creen que no es más fácil encontrar el amor en las aplicaciones de ligue que de manera tradicional.
Lo que significa, que yo estudié matemáticas, que 1 de cada 3 españoles cree que sí, que es más fácil ahí, ¿no?
Así es. Vale. Pero en lo que no se mete el CIS es en lo que todos queremos saber de verdad.
Has
lo
dicho
que
el
nos
CIS
importa.
Sin decir el CIS de Tezanos, pero bueno. A
ver. De lo que nos importa saber es qué significa eso de ligar de manera tradicional.
Vale, oye, de todas formas, ahora que sabemos que son datos del CIS de Tezanos, queremos más. ¿Qué
pues
más?
A ver, tengo algunos datos. Más del 92% de los encuestados coincide en que no todo en que no todo el mundo entiende lo mismo por amor.
No.
El 76% culpa de no encontrarlo a las prisas de la vida actual. Sí. Y el 65% dice algo que todos estáis deseando que diga, y es que en las aplicaciones de ligoteo sí es más fácil encontrar eso.
Ya, claro, sexo.
Pues a mí ni eso, ¿eh?
Bueno, a ver, ya está bien de datos, entonces, Centella, aparca al CIS un ratito. Vamos a lo jugoso. ¿Qué pasa con las aplicaciones?
Pues como podréis imaginar, el CIS no se mete en eso.
Ni falta que le
pero
hace.
Nosotros sí.
Sí, nosotros sí.
Para entender estas aplicaciones os voy a dar un consejo, hay que hacer un ejercicio. Acudir al Si Amanece de la Semana Santa del año 2024 a la sección que hizo Laura Martínez llamada Citófono.
¡Buah! Lo reventamos ahora en el podcast con esa invitación.
Todavía se habla, ¿eh? De aquello.
Sí, ahí sí, se sí. Puede ver claramente el tipo de perfil que te puedes encontrar en las aplicaciones del ligoteo, porque hay perfiles peculiares, como en la vida, pero a través de una pantalla parece que se crecen.
Ya, sé que los estigmas, que se siguen arrastrando, ¿no? Se sigue arrastrando el
se
estigma.
Se siguen arrastrando. Aunque sea cada vez más común utilizar estas aplicaciones, está normalizado, lo hemos asumido, hay algo que es aún más común.
¿El qué?
La cantidad de personas que ponen sus perfiles de estas aplicaciones. Le diré a mi abuela que te conocí en un concierto.
¿Eso lo ponen mucho?
Eso lo ponen bastante, parece.
Ay, qué afortunado.
Parece que todavía no hemos superado lo del estigma de las aplicaciones. Porque además el problema no está en hablar con un desconocido. Eso es algo que todos hacemos cuando intentamos ligar, en un bar, en cualquier otro sitio, cuando conocemos a alguien que nos interesa un poquito. El problema está en hablar a la vez con 30 desconocidos y muchas veces todo el rato.
Sí,
saber
porque
cómo se llama su madre, quién es su mejor amigo,
claro,
todo, lo sabes todo de 30 personas.
Sí, eso me lo ha dicho un amigo, es muy difícil la organización ahí, es muy difícil. Lo típico, venga, firma.
Pues Roberto, que el amor está muy bien, nos encanta y ojalá las personas que lo deseen lo encuentren. Y si alguien quiere ser un poquito gorrión, que lo sea, pero si yendo de cara, vale, poniéndolo sí. Bien grande en el
eso
perfil.
Es. Primero tú, gorrión, y después cada mochuelo a su
ritmo.
Ya está. Hoy llega con la satisfacción del trabajo bien hecho. Centella a casa dice, hoy he firmado diciendo que el amor está muy bien en la radio. Perfecto. En la actualidad deportiva, Edgarita, tenemos liga hoy. Hoy no es partido de esos que dices tú. Partido de viernes.
No hay liga porque de momento, porque está a 4 puntos. Entonces no se puede decir hay liga hasta que no esté otra vez da uno.
Espérate que como el Madrid gane en Celta.
Entonces diremos hay liga. Pero se lo están currando, que normalmente te plantaban un Getafe a la vez y se quedaban a gustísimo el viernes. Pero a partir de las 9 de la noche desde Balaídos, Celta-Real Madrid. Uf. Con dos equipos que llegan con dinámicas diferentes.
Eso está bien dicho.
Espera, que te digo otra. El Celta está con la flechita para arriba. ¿Qué te parece?
Sí, sí.
Y después de ganar en Girona, ¿y el Real Madrid?
Sí.
¿Qué ha pasado?
No, ¿el Real Madrid qué?
que el Real Madrid viene de perder contra Osasuna y Getafe en casa.
Demostrando que es que no le da, no le da. También
no, se que dice, es que, pues, no le da. Que es que no le da. Pero eso para Arbeloa es el pasado.
Que aquí lo importante no es explicar el fracaso, aquí lo importante es ganar. No, no sirve de nada explicar por qué has perdido. Aquí en el Real Madrid lo único que importa es ganar el siguiente partido. Muy consciente de que el equipo puede jugar mejor, como soy muy consciente de que hay una gran plantilla.
Lo que quieras, pero como hoy se os ocurra palmar, que me lo estoy viendo venir. Cuidado. No me vengas con excusitas. ¡Poneos las pilas!
Cuidado con el aviso.
Octavo aviso.
Octavo aviso, madre mía.
Esto Karate Kimura lleva 17 ya. Uf. Aviso ya. Bueno, el entrenador del Celta, Claudio Giraldes, sabe que están en una muy buena dinámica, pero reacciona cuando le dicen que el Celta es el favorito.
Solo hay que ver el 11 que van a sacar mañana y palmarés y currículum del Madrid y cuántas veces se le ha dado por muerto.
Hombre.
Y ya no solo en una temporada, sino en un propio partido. En
ya lo conozco yo.
No te puedes relajar un segundo y creo que alguien menosprecia el Madrid es equivocarse. En todo caso, lo único que tenemos que hacer es sentir que podemos ganar al Madrid, como lo he sentido en todos los partidos que hemos jugado contra el Madrid, pero sentir que puedes estar ni cerca de sentirte favorito contra el Madrid creo que es un error importante.
Esta táctica ya...
Está utilizando mi táctica de halagar el equipo rival y decir que es muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy bueno para que carguen con toda la presión.
Efectivamente, Pep, sí.
Bueno, en caso de perder el Madrid, podría terminar la jornada a 7 puntos del Barça, que serían ya difíciles de remontar. Mañana, Atlético Barcelona y Atlético de Madrid, Real Sociedad.
Adelanto de la final ya, ¿no?
Sí, y donde el Atlético de Madrid tendrá dos bajas importantes.
Así es, Garita. Las bajas son las de Thompson por sanción y Smith, que parece que tiene una lesión en el triceratops.
Bueno, oye, que este fin de semana vuelve ya. Ya estamos en temporada de Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia.
Y con pocas esperanzas para los pilotos españoles.
No hay buenas noticias, ¿no?
Alonso dice que tal y como está su coche, no sabe si hará 20 vueltas, ¿vale? Que le vibra mucho y no sé qué. Y Carlos Sainz tampoco parte entre los favoritos, que pinta que este año serán Mercedes y Ferrari, ¿vale? Pero bueno, ya veremos.
Yo qué sé, mi primer Seat 850 que gastaba más de aceite que de gasolina, pues está bien que vibrará mucho, pero en Fórmula 1.
Pues se ve que sí, que el motor Honda, que el motor Honda no se adapta a Aston Martin y se ve que no. Que es un desastre.
Que cimbrea la Junta de la Sopra. Bueno, en baloncesto, victoria del Real Madrid en la Euroliga.
Sí, ante la Virtus de Bolonia por 92-84, pero volvió a suceder.
Es el entrenador de Real Madrid, sí.
Pitos ahí, ¿eh?
Bueno, mira, al menos en el básquet no me pitan a mí.
Bueno,
digo, es una lástima que el público pita a nuestro entrenador.
¿Por qué no vas?
Por eso.
Bueno, el Barça perdió contra el Olimpia Milano por 87-84 y se complica al entrar directos al playoff. Y Valencia Basket ganó 91-87 al Zalgiris. Y bueno, y el Baskonia juega hoy contra el París.
Desde las 4 y 5, más o menos, hemos abierto este programa. Todo ha sido una excusa. Todo, hasta el momento, no era más que la escenificación de los que somos los teloneros del último grabófono del programa. Por favor, Maurelos, mucho ruido en esta jornada que hemos vivido.
Bueno,
estamos deseando que llegara este momento.
A ver, vamos. En este país no tenemos suficiente con enfrentarnos a Trump, con el no a la guerra, con Chipre, con Ayuso, con Vox en Murcia. Pues ayer dijimos...
La vida es espantosa, ¿eh?
Claro, también. Y ayer dijimos, ¿por qué no le damos importancia no al encuentro entre una ministra y un embajador, sino a las palabras que dijeron mientras les hacían las fotitos?
Claro, dos novatos ahí, claro, con micrófonos ahí, cámaras.
Diciendo tonterías. Total, que ayer en el encuentro entre Margarita Robles y el embajador de Estados Unidos en España hubo quien escuchó voces.
Sí, y muchos compartieron esas voces y la interpretación de esas voces incluso.
Eso es, todo empezó ayer a las 8 de la mañana, cuando ese presentador del que usted me habla, de esa radio de la que usted me habla, que nunca nos cita cuando salen los datos del EGM,
Onda Cero,
dijo que la ministra Robles le habría dicho al embajador: yo estoy con Trump.
No.
Alsina en Onda Cero.
Y entonces ahí se escucha a la ministra Margarita Robles anunciando que va a pagar la calefacción y que ella está con Trump.
Claro, es típico.
Para que se difunda el audio, ¿no? Dices, voy a apagar la calefacción, claro, porque haría calor en la sala.
Claro.
Y quieren algo. Y luego en ese momento se dice, no, yo estoy con Trump, lo que pasa es que aquí ya se pasa que... Yo estoy con Trump, lo que pasa es que aquí es... Es una frase que se oye mal, es una frase que a saber qué contexto tenía.
Muy lógica, sí. Carlos.
La calefacción,
lógica.
Sí, es lo más lógico del mundo, que la ministra de Defensa con 10 cámaras y 20 micros suelte eso después de decir que habían apagado la calefacción. todo muy coherente. Yo en mi casa, por ejemplo, lo hago. Digo, ¡Bego, apago la calefacción, que estoy con Trump! Menuda inventada, es que...
Ay, bueno, podemos escuchar la frase de Margarita Robles las veces que queramos, sí. Y también podemos escuchar cada vez lo que queramos.
Psicofonía.
¿Veréis?
Psicofonía.
Sí, sí, sí, os digo que Robles dice, yo estoy con Trump.
Lo que pasa es que...
Posiblemente estemos ante una de las psicofonías más ininteligibles y difíciles de analizar, ¿eh? Ni el mismísimo doctor Gaona se ha atrevido a revelar su contenido.
La realidad es que dice, yo estoy cómoda, y ahora si os lo digo, también lo escucháis.
¿Quieren tomar algo? Bien. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a apagar la calefacción porque
yo estoy cómoda. Pero a veces aquí, claro, claro.
Bueno. Good. Conmigo no hubiera habido ese problema porque la recepción hubiera tenido lugar en inglés. Idiomas, querido.
Claro, a lo largo de la jornada de ayer se fue demostrando que esto no tenía ningún sentido, ¿vale? En todo es mentira, incluso fusionaron los vídeos de dos agencias de noticias para comprobar el contexto ese que era difícil de razonar. ¿Calefacción y Trump o calefacción y cómoda?
En el vídeo de la agencia Atlas hay un corte. Y justo después Robles diría la polémica frase. ¿Podría estar fuera de contexto? ¿De qué hablaban previamente en la conversación? Encontramos ese momento en otra grabación de la agencia EFE, pero también se corta. Solo uniendo los dos vídeos podemos acceder a la secuencia completa. ¿Y? El final de uno coincide por milésimas con el principio de la otra.
Vamos, total, que decía, yo estoy cómoda con lo de la calefacción, por
sí,
lo que sea.
Que era un poquito más coherente
y que se comprueba viendo los dos vídeos efectivamente juntos. Por lo que sea, el Partido Popular escuchó al Sina y decidió que no había que comprobar nada más, que solo había que compartir este tremendo testimonio. La ministra de Defensa de España contradiciendo al presidente del gobierno delante del embajador de Estados Unidos, diciéndole, yo voy con Trump. Como cuando mi hijo pequeño dice en la plaza viendo un partido, yo voy con los mayores.
Claro, casi
al Partido Popular esto le pareció verídico 100% y ha compartido.
No la guerra, yo estoy con Trump.
Dice una parte del gobierno que está con Trump.
Son los mensajes que ha compartido el Partido Popular y Cuca Gamarra en X, junto a un vídeo del encuentro que ayer mantuvo Robles con el embajador de Estados Unidos en España.
Ya, claro, en redes. El PP no solo lo hizo en redes, también de palabra, que para estas cosas Feijóo se trajo a Miguel Tellado.
Que le pregunten a la ministra de Defensa, a la señora Margarita Robles, cómo en esa reunión con el embajador de Estados Unidos le decía que yo estoy con Trump. Dicen una cosa y hacen la contraria.
Claro,
que no lo engañen.
Pero es que el bulo se lo tragó y lo compartió el propio líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
A Sánchez le pasa fuera de España lo que le pasa dentro. Porque ha traicionado a todo el mundo y mentido a todo el mundo. Polemiza con Trump en público el mismo día que se acerca a su embajador en privado.
Que no lo engañen. La cuestión es polemizar con Trump para ir siempre al Trump.
A la ministra Margarita Robles le preguntaron por la posición del PP con este bulo y dijo que ella, que en esto ni entra.
El Partido Popular es insolidario con España y hace un tipo de política que debería darle vergüenza en un contexto como el que estamos viviendo. Pero francamente, hay tanta gente muriendo por el mundo que
querida,
yo no me voy a rebajar en ningún momento a hablar de estas cosas.
Y luego está Ana Vázquez del PP en Todo es Mentira por la tarde, cuando ya se habían hecho todas las comprobaciones pertinentes. Ya se sabía que Margarita Robles había dicho...
¿Dónde? En Todo es Mentira.
En Todo es Mentira. Vale, por la calefacción yo estoy cómoda. Pues Ana Vázquez ella pues seguía atrapada en el bulo.
No, pero es que lo dijeron ante los medios, ¿eh?
¿Cómo?
Nosotros nos hacemos eco de lo que dicen los medios.
Primero salieron
los medios, Carlos Alsina a las 8 de la mañana abre con eso y pues nos hacemos eco.
No,
yo me hago cantidad de veces eco de la prensa.
No hay ningún medio citado en ese tuit.
No, pero está el vídeo circulando.
El vídeo está circulando.
Nada, recoge cable un poquito.
Ojo, que yo he visto el verdadero vídeo de Margarita Robles en Telegram, no la basura editada que nos están intentando colar ahora como si fuéramos borrados.
Fíjate que incluso a Ana Vázquez, incluso Risto, le dio pie a decir las palabras mágicas, que es, la hemos cagado.
Mira, la hemos cagado.
Entonces hay unos medios de comunicación previos de los que nosotros nos hacemos.
Que también la han cagado, pero nos hacemos eco de ellos.
No recules, Anita, que todos esos medios están financiados por el sanchismo.
Por supuesto. También os digo que normal que no recule Ana Vázquez. La última vez que entré en la cuenta de Twitter del PP, mantienen los memes del bulo. ¿Vale?
Todavía,
los mantienen.
Sí,
en resumen, vamos a contar mentiras, tralará.
Todo hace indicar que tanto lo que ha dicho el PP como algunos medios es
Mentira.
Vale. Bueno. ¿Ahora qué? ¿Quién va a pedir perdón a Margarita? ¿Eh?
Eso.
Espero os sirva de lección.
Espero os guste. Espero. Sí, oye, haz una cosa, si puedes. Antes de las 6, sí. Busca también en la página web de esa radio, en la que no nos nombra cuando sale el EGM, sí. A ver qué siguen manteniendo sobre...
Sí, porque hasta hace un ratito estaba todavía.
Vale.
Sí, sí.
Oye, y hablad bajito, que es que Rosa Villacastín hace un rato ha tuiteado: me pregunto en la SER por qué programas como El Faro y Si Amanece no los pasan a otro horario, por la mañana o por la tarde, que son interesantes, divertidos, con equipos estupendos, y así yo podría...
Yo también me lo pregunto.
Y así yo podría dormir, dice Rosa Villacastín.
Un beso, nosotros, Rosa Villacastín.
Un beso, Rosa. Seguimos con mentira.
Tralara.
No, esto era verdad, pero digo ahora...
No, está así, tralará. Mentira también ven algunos en el no a la guerra con la noticia que conocíamos ayer.
España va a enviar una fragata a Chipre para prestar apoyo militar a este país, Javier Líbana.
Se trata de la fragata Cristóbal Colón, que va a ofrecer protección y defensa aérea a Chipre tras los ataques de Irán.
Bueno, ¿qué? Tanto como fragata, una barquita pacífica para apoyar a Chipre, mandando ánimos y cantando ¡vamos, dale, Chipre!
Bueno, pero esto...
Es una zodiac.
Sí, pero esto es solo porque somos de la comunidad de vecinos de Europa, o al menos esto es lo que dijeron ayer Yolanda Díaz y la propia ministra Robles.
Si la Unión Europea para proteger a Chipre deciden algunas misiones, España va a estar siempre.
Una actuación estrictamente defensiva, vale. Y en el marco de la Unión Europea.
Por Europa.
Pues eso, defensiva, no ofensiva, sí. A ver si aprendemos a distinguir.
Sí, claro.
En el marco.
El no a la guerra que evoca la guerra.
En el marco también.
El no a la guerra que evoca la guerra de Irak junto a esa fragata que va para Chipre, pues hace que haya opiniones como la de Pablo Iglesias.
Tampoco se puede tomar a la gente por idiota. Es decir, si estamos enviando dos fragatas, decir, no, pero es que las fragatas es por si disparan, nosotros respondemos, no vamos a disparar.
En Irak.
Pero es como no tomen ustedes a la gente por tonta. Si enviamos dos barcos de guerra a un escenario de guerra, es que estamos participando en una guerra y no pasa nada. Si esa es la posición del gobierno español, hay que defenderla con coherencia. Lo que no se puede es decir una cosa que y hacerlo con...
No, misión de paz, Pablo.
Manda cojones, creo que es la primera vez que estoy de acuerdo con el marqués de Galapagar. Voy a pedir hora al médico inmediatamente.
Bueno, pues por si todo esto fuera poco y estas mentiras también, resulta que el presidente de Estados Unidos sigue en modo faltón con nuestro país.
No son un jugador de equipo y nosotros no vamos a ser un jugador de equipo con España tampoco. Tenemos muchos perdedores, pero España es una perdedora. España, vale, es muy hostil a la OTAN. No pagan lo que les corresponde. ¿Cómo? Son los únicos que votaron en contra del pago del 5% y son muy hostiles, sí, con todo el mundo.
Vale, te queremos
Spain
también.
Spain, sí, is a loser y una gorrona.
Vale, pero creo que a Pedro Sánchez parece no importarle lo que diga Donald, porque las redes están llenas de mensajes de apoyo a Pedro, como el de esta presentadora turca.
Soy el Misteres. Gracias por estar en el lado correcto de la historia. Gracias por representar la conciencia común de la humanidad. Te has dicho en dizisindeki adam gibi. İçimden İspanyolca konuşasım geldi.
Que no sé si se me da bien el español.
Hay que verlo bien que se entiende el turco, ¿eh? Yo cuatro días en Estambul ya lo chamullaba sin despeinarme.
La verdad que no sé si fue antes la presentadora turca o María Jesús Montero.
Estamos siendo, yo creo que referente, así dicho, por los principales líderes internacionales.
¿Sí?
Y por tanto vamos por el buen camino.
Hombre.
Estamos en el lado correcto de la historia.
Y no solo eso.
Y tenemos al presidente más guapo de la historia.
¡Bravo!
¡Vamos, que Pedro lo peta!
En 24 horas Sánchez ha subido más de 100.000 seguidores en redes sociales, llegando al millón.
Pero ayer me encuentro...
¿Qué está pasando?
¿Qué?
Hoy ya están todos contentos.
Con Pedro Sánchez.
¿Qué está pasando?
Ah, ¿sí? Pues yo tengo 20 seguidores en TikTok. ¿Ahora qué?
Anda.
Bueno, esa es parte de la pieza que hacían en Malas Lenguas, porque en la primera, pero en Todos me tiran cuatro, dudaban de todos estos seguidores, ¿vale? Bueno, y un día más, ella no descansa, hace todo lo que sea para salir en el grabófono.
Ponlo.
Isabel Díaz Ayuso,
ponlo.
Su discurso de ayer merece un...
La vida es espantosa.
Nada tiene sentido.
Empezó elegante, sí, y considerada, como nos tiene acostumbrados
a Ayuso. A irse solas y borrachas por Teherán. O, por ejemplo, con minifalda Kabul. Ánimo, vayan allá. Y llévense a sus amigos gays a ver cuándo les van a colgar de las grúas. Porque es así como tratan a la homosexualidad y a las mujeres en esos países tan ensoñados de los que tanto ustedes presumen.
Estas barbaridades que yo creía que solo iba a escuchar alguna vez en alguien como Jiménez Los Santos,
sí,
no pensaba que iban a salir de la boca de una presidenta de la comunidad.
Es no entender nada y haber leído poquito. Bueno, pero luego ya la mezcla de cosas de Ayuso era fatal que en los informativos de La Sexta dijeron, esto hay que analizarlo.
El dictador Francisco Franco, las protestas contra el equipo de Israel de la última vuelta ciclista a España. Nicolás Maduro.
3.
La banda terrorista ETA.
4.
Que ya no existe. El presidente chino Xi Jinping.
5.
El ayatolá asesinado por Estados Unidos y
6.
Por Israel. Ali Khamenei. José Luis Rodríguez Zapatero.
7.
Pedro Sánchez.
8.
¿Quién ha sido capaz de conectar todos estos personajes en una sola reflexión política?
Y en 40 segundos.
Ayuso, he ganado, ¿no? Creo que es la primera vez que gano algo.
Bueno, sí. Vamos a escucharlo, pero os lo advierto porque es muy pesado, ¿eh? Cuando os canséis, pues
vale,
lo paramos.
No a la guerra, claro que no a la guerra.
Mira.
Pero tampoco no a la guerra civil española.
Claro.
Mientras revienta la vuelta ciclista a España porque su amo Zapatero ha dicho que nos conviene la tensión. Derecho internacional, pero si nos respetan el derecho español. No a la dictadura, por supuesto, a ninguna dictadura. Tampoco a la venezolana, a la iraní, la comunista china, ni a la
estoy
comunista...
Cansado, ¿eh?
ETA, que es otra dictadura
otra
que ha roto la convivencia de los españoles y hoy les da a ustedes el poder en la Moncloa. Peor es que Sánchez está utilizando los intereses y el futuro de los españoles mientras le carcome la corrupción y los escándalos.
Bueno.
Eso sí, las únicas hijas que no van a perder oportunidades
la de Zapatero y la de... Claro, si lo he visto yo en Telegram, eso también. Oye, ¿con qué terminamos?
¿Ya?
Sí.
No, que me falta contar lo de Vox, que le han falsificado la firma al de Murcia, ha protestado y lo han echado.
No puedes decir nada que no sea lo que te dicen que tienes que decir y cómo lo tienes que decir.
No creo absolutamente nada de los que dicen que Vox hace ese tipo de cosas.
Claro que no.
Yo tampoco los creo, Santi, fenómeno.
Y tampoco he contado lo que pasó ayer en El Hormiguero. Porque necesitaríamos tres si amaneces,
¿qué pasó?
¿Vale? Estuvo Margiro. Ya está, eso, estuvo Margiro.
¿Tú lo has probado?
No lo he probado.
Eso, eso a mí me intriga muchísimo, pero ¿cómo es que los heterosexuales no practicáis sexo anal? En tu entorno,
tenemos aquí un médico.
No, no hace falta un médico, hijo mío. Pregúntame sobre Pedro Sánchez. ¿Qué me querías preguntar?
Voy a hacer una pausa de publicidad que la noche promete.
Sí, desde luego.
Ha sido dos horas.
Tampoco he contado que Ofelia ha vuelto a España, pero que Aida Nizar está en Abu Dhabi. Y por eso el periódico El Mundo decide que su testimonio es lo que la sociedad española necesita con el siguiente titular:
la firma de Aida Nizar.
Aida Nizar, atrapada en Abu Dhabi, comillas, la tercera guerra mundial puede llegar si Emiratos Árabes Unidos...
Lo dice Aida,
cuidado, contraataca.
Potencie tu mejor versión.
Estoy cagado.
Que exalte tu grandeza y te transmita positividad y entusiasmo.
Madre mía.
Coño, no solo no me llevan para España, sino que encima me mandan todas las obras, ¿eh? Ni mejor versión ni leches.
Algo le debe pasar a Aida Nizar, porque ella siempre dice, adora tu vida, y ahora le ha dado por lo de la mejor versión.
Yo casi prefiero... Estas cosas prefiero ni entender lo que dicen.
Ah, ya. Ahora estás pensando en la psicofonía de Margarita
es
Robles.
Es la misma. Es la que queda
yo
tan clara que es psicofonía.
Claro, yo soy de Trump, yo estoy cómoda. Mira que ha dado de sí, ¿eh?
La psicofonía nunca oye nada. Oye ruido, pero cuando te dicen, fantasma,
sí,
está detrás de...
Lo piensas.
Lo piensas.
¿Estás insinuando que Margarita Robles ha fallecido?
No, hombre, no.
No, hombre,
nunca lo sabremos, Carmen.
Oye, por cierto, en la web de Onda Cero siguen hablando de las misteriosas. Se quedan claras ya las palabras de... Bueno, para algunos todavía es un misterio.
Buenas noches. Bienvenidos a la nave del misterio sin misterio. Ya saben ustedes que Pedro Sánchez ha declinado venir a nuestro programa, así que hoy nos acompaña el que será el próximo presidente del gobierno. Señor Feijóo, muy buenas.
Hola, Iker, ¿qué tal? Encantado de estar en tu riguroso programa. Eva y yo te vemos todos los días.
Gracias, presidente. Digo, don Alberto. Hoy viene a hablarnos de la psicofonía escuchada en el Ministerio de Defensa, en la reunión de Margarita Robles con el embajador de Estados Unidos.
Así es, Iker.
Si le parece, vamos a escucharla. Inquietante.
Bueno, aquí no hay mucho misterio. Creo que todo el mundo escucha como hay una voz femenina que dice, yo estoy con Trump.
Uh-huh.
Y no solo eso, también se escucha a Cholón. Yo estoy con Trump a Cholón.
Brutal, señor Feijóo. Cuenta la leyenda,
tonto el que no entienda,
que en el Palacio de Linares se escuchó en una grabación la voz de una mujer llamada Margarita susurrando unas palabras escalofriantes. Vamos a escucharla si le parece. Cuidado si van en carretera porque puede impresionar.
Bueno, aquí yo creo que no hay dudas sobre el contenido de la psicofonía, Iker. Esa mujer dice, Pedro Sánchez miente.
¿En serio? A mí me había parecido escuchar algo sobre mi hija Raimunda, pero usted es el experto.
Y tanto que soy el experto. De hecho, no presento este programa porque no quiero. ¿Y esto que acabo de decir es casualidad? ¿Serendipia? Nunca lo sabremos, Carmen.
Si amanece, nos vamos.
Dios a pueblos que se llame así, Villapene o Villapene.
Tiene nombres mil, el miembro viril.
Usted de Villapene de toda la vida.
Sí, hija mía, sí. Gobillo chumino, yo que ya le llama de todo.
Chirla, conejo, parrusco.
Las calles de Villapene.
¿Quieres ir a una cita? Te invito. Te veo en calle Cristo de la Repolla.
¡Estúpido asqueroso!
¿Qué dije?
Us girls, we are so magical. Soft skin, red lips, so kissable.
Y ustedes, si tienen un conflicto con un familiar, nunca es tarde para reconciliarse.
¿Has escuchado a tus padres? ¿Qué les quieres decir?
Pues si no los echáis a él, vuestra hija ha muerto hoy para vosotros.
Arreando, ¿qué es tarde?
¿En carne, Antonio?
Nada, nada.
España es muy hostil con a la OTAN.
Por la pasta.
No pagan lo que les corresponde.
¡Chacho! ¡Dame mi dinero!
Ya, muy bien.
Si amanece, nos vamos.
Son los únicos que votaron en contra del pago del 5%.
¿Tú sabes contar?
Sí.
¿O conmigo no cuente?
Con Roberto Sánchez.
Y son muy hostiles con todo el mundo.
¿Pero qué dice?
La verdad es que los españoles son divinos.
Cadena SER.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. Una amplia mayoría de los españoles rechaza la guerra contra Irán. Cerca del 70% dice estar nada o poco de acuerdo con la intervención que Estados Unidos e Israel lanzaron el fin de semana pasado y que se sigue extendiendo hasta tocar ya territorio fuera de la región. Los datos de la encuesta que elabora 40DB para la cadena SER y El País también recogen un apoyo amplio al envío de una fragata a Chipre para defender ese territorio. El 61% respalda esta acción. Son mayoría también el 53% y el 57% quienes están de acuerdo con que el gobierno haya primero restringido el uso de las bases españolas y después negado apoyo militar a Estados Unidos e Israel. De entre la valoración de los líderes en esta crisis, el que más respaldo obtiene con diferencia es el presidente del gobierno. La actuación de Pedro Sánchez le parece bien o muy bien al 42%. Esa decisión que la encuesta dice que tiene un apoyo mayoritario, la de enviar una fragata a la costa chipriota, fue la noticia ayer por la mañana. La ministra de Defensa, Margarita Robles, explicaba aquí en Hoy por Hoy que lo estaban valorando. Con la decisión ya confirmada, incidía en que se trata de una misión defensiva.
Y lo que nosotros estamos haciendo son misiones de disuasión y paz. España no va a entrar nunca en una labor de ataque y España está siempre defendiendo la legalidad internacional.
Era Robles en Televisión Española. A lo largo del día insistió en que la fragata viaja a proteger a un país de la Unión Europea que ha sido atacado, que lo hace en misión conjunta con otros países de la Unión y atendiendo la llamada de la OTAN únicamente para labores defensivas. Pero el PP cree que en esta decisión hay una contradicción con el no a la guerra. Alberto Núñez Feijóo.
Dice no a la guerra al mismo tiempo que manda una fragata de guerra a la guerra. Y efectivamente se resume en cuatro palabras. Como siempre, Sánchez miente. Miente a la OTAN, miente a la Unión Europea y miente a los españoles.
La del PP es la misma posición que Vox, que llama a Sánchez mentiroso y critica también la posición de Podemos. Crítica es también la posición de Podemos, aunque en su caso es porque rechazan cualquier tipo de acción. Podemos no respalda tampoco el envío de esta fragata a defender Chipre. Ione Belarra.
La participación española a través de envío de tropas, a través del envío de fragatas como esta, que es una de nuestras fragatas con una tecnología más avanzada, además, es participar de esa guerra, de una guerra ilegal que no ha decidido nadie, que la ha decidido única y exclusivamente Donald Trump y Netanyahu.
La decisión genera esta brecha en la izquierda, aunque Sumar, miembro del gobierno, sí apoya el envío de la fragata. Lo explicaba así ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Es una actuación estrictamente defensiva y en el marco de la Unión Europea. Y por tanto, este es el planteamiento que está haciendo España. Estamos completamente informados, es un envío defensivo y en el marco de la Unión Europea.
Y luego está el bulo que ha difundido el Partido Popular atribuyendo a Margarita Robles una afirmación que no hizo. Aseguran que le expresó al embajador de Estados Unidos que ella está con Trump, aunque en el audio no se aparecía y hablaba de la temperatura de la sala. Pero si alguien rechaza la actuación de España siempre que puede es Donald Trump. Ayer volvió a referirse a nuestro país, del que dice que es un perdedor y que no sabe trabajar en equipo, pero frente al posicionamiento de Trump sigue cambiando el sentir en Europa.
Existe un acuerdo bilateral y al di fuori de quell'accordo no ci sarà alcun utilizzo.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se acogió ayer a la posición española para no permitir el uso de las bases en los ataques de Estados Unidos. Dice Meloni que están fuera de la guerra y que no quieren entrar en ella y que adoptará la misma posición que España. Su ministro de Defensa, de hecho, dijo ayer que la acción sobre Irán viola el derecho internacional. Pero la guerra está lejos de detenerse, de hecho se amplía. El ministro ultraisraelí Bezalel Smotrich declaraba ayer que Daniyeh, el barrio de Beirut en el Líbano, donde creen que se oculta Hezbollah, será la próxima Gaza, el próximo Han Yunis, en referencia a la devastación en la franja. Porque Israel ha intensificado ataques esta noche, entra ya por tierra en el Líbano y la milicia chií ha devuelto los ataques y ordenado la evacuación de las ciudades que estén a menos de 5 kilómetros de la frontera. El jefe del ejército israelí ha asegurado que entran en la segunda fase de la operación, en la que van a intensificar los ataques con el objetivo de terminar de desmantelar las capacidades militares del país persa. Israel también ha dicho hace dos horas que empieza una nueva oleada de ataques contra Teherán, la capital iraní. Y además también Donald Trump. Y estoy de nuevo llamando a todos los miembros de la Guardia Revolucionaria Iraní, el militar y la policía. Ha asegurado en la CBS que quiere que toda la estructura de poder de Irán desaparezca para que llegue a un buen líder y ha vuelto a pedir a los miembros de la Guardia Revolucionaria y del Ejército y de la Policía que se rindan y que a los que lo hagan les darán la inmunidad. Solo una cosa más de la política española. Hoy es la segunda votación de investidura en Extremadura. Vox ya ha comunicado al PP que dirá no a María Guardiola a pesar de la presión de Génova. Vuelve a ser un día con la lluvia como protagonista, caerá en casi todo el país y con muchas tormentas. Jordi Carbo, buenos días.
Buenos días, un temporal que se mantendrá hasta bien entrado el sábado y después durante el fin de semana ya no será tan significativo este temporal, pero aún con chubascos. De momento hoy, como decías, la lluvia acabará afectando de nuevo a prácticamente todo el país, con menos intensidad y frecuencia en Galicia, Andalucía, pero igualmente aquí también algunos chubascos, también en Canarias. Y mucha atención en el Cantábrico, el Valle del Ebro y sobre todo en la mitad este de Cataluña. Es aquí donde, como ya pasó ayer, en algunos casos se van a superar los 100 litros por metro cuadrado. Mucha precaución ante la crecida de ríos. El viento continuará soplando con fuerza, alterando mucho la situación marítima, y un día más con temperaturas no muy bajas, pero con este panorama, sensación de frío asegurada.
Y en deportes, la temporada ha comenzado de forma dramática para Fernando Alonso en particular y para Aston Martin en general. Sampe, buenos días.
Buenos días, Ángeles. No ha podido ni salir del garaje el monoplaza de Alonso en los primeros entrenamientos libres en el circuito australiano de Albert Park, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Australia que abre la temporada de Fórmula 1. La escudería publicó un comunicado en el que advertía que habían detectado un problema en el monoplaza número 14 de Alonso relacionado con la unidad de potencia y que no podría disputar la primera de libres. Su compañero Stroll solo pudo dar apenas dos vueltas en una sesión que ha sido dominada por los Ferrari de Leclerc primero y Hamilton segundo, con Carlos Sainz undécimo. Veremos qué pasa en esta segunda sesión de libres que acaba de comenzar. De la Liga, arranca hoy la jornada 27 en primera con un Celta-Real Madrid a las 9 de la noche, con Carrusel Deportivo a las 8 y media. Y finalmente, tanto UEFA como los gobiernos de Turquía y España confirmaban ayer la seguridad para que la selección española femenina viaje hoy al país turco para disputar mañana el partido de clasificación para el Mundial de Brasil contra Ucrania. Sarhoştur yıldızların altında sevişmek anne hoştur yıldızların altında Müzik
Soto, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Me gusta esto.
¿Sí? ¿Te gusta?
Sí. ¿Ves?
Sí, es que verdad. Yo temía, pero sabía que algo lo ibas a percibir. Porque en el fondo está la sustancia de esto. Esto no es una canción. Esto que he puesto esta mañana es un gesto político, diplomático, de amistad, de hermanamiento, que durante el programa además vamos a seguir teniendo. Pero no podía evitar en este momento de la mañana un gesto de hermanamiento con nuestros amigos turcos, porque sabéis que se ha desatado una ola de solidaridad y cariño hacia España a raíz de estos recientes acontecimientos en torno a la guerra de Irán.
Sí.
En fin, que me he puesto a buscar grupos de rock turcos. Poner rock todos pues los viernes.
Pero me gusta mucho.
Bueno, he escuchado a varios. ¿Sí? Algunos hacían fusiones un poco difíciles, creo. Pero estos se llaman Cargo y la canción, voy a intentar decirlo, ¿vale? Si tenemos algún oyente turco, pido perdón.
Disculpen.
La canción es Yildizlarin Altinda. ¿Qué dice? No tengo ni idea.
Vale. He puesto el traductor de Google. Claro.
Es que iba un poquito justa. ¿Qué quieres que te diga? Es la que me ha sonado bien.
Esto del rock turco está cogido por los pelos.
O sea, esto es fuerte. Ah,
esto tremendo, tío.
A mí ahora viene una frase, una estrofa que me encanta de la canción.
¿Habla de narcisos?
Por favor.
Pues yo le aplaudo el atrevimiento.
Ay, yo también, a mí me gusta.
Claro que sí, lo que no estamos dejando es sonar la canción ni un segundo, pero...
Eso bueno, no, ha sonado bastante al principio.
Con buen criterio. Vale.
Con como
buen
a mí
criterio.
Me estaba costando... Va yo, de verdad, o sea... Qué poco amable con nuestros amigos turcos.
Pero perdóname, si yo soy un enamorado de Turquía, venga. De verdad que... Bueno, pues ya está. Pues tú sí que eres un enamorado de Turquía. En fin, venga.
Cuando vengan se lo diremos, Bayo, si no te gusta su música.
Se nota un montón que viene, ¿eh? Venga, vamos a ello.
¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas en Viajes al Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
Llega la fiesta de ofertas de primavera de Amazon, con ofertas increíbles. Para que Paco se ponga a cazar ofertas y deje a un lado las tareas de casa. Se lo merece. Es el momento de ahorrar a lo grande en electrónica, aire libre, hogar y mucho más. ¡Ah! ¡Pasos, Paco! ¡Vuelve al trabajo! Un vistazo rápido a las ofertas de Amazon antes de que... ¡Oh, qué ofertón! Prepárate para las ofertas de primavera de Amazon del 10 al 16 de marzo. Más información en amazon.es.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
6 y 12 minutos de la mañana, 5 y 12 en Canarias. Casi el 70% de los españoles rechaza la guerra que Estados Unidos e Israel comenzaron contra Irán. El 45%, cerca de la mitad, la rechaza de plano y dice no estar nada de acuerdo con la operación. Y el 23% dice que poco de acuerdo. También son mayoría, aunque más corta, quienes apoyan la decisión del gobierno de no permitir el uso de las bases militares españolas para bombardear Irán.
Representan algo más de la mitad de los encuestados por 40 dB. Pero si descontamos a indecisos y a los que responden que les parece regular, menos del 26% dice que vetar el uso de las bases está mal o muy mal. En cambio, más del 61% apoyan el envío de la fragata española a Chipre para labores de defensa. Ante las actuaciones de cada líder en el conflicto, casi el 90% cree que Donald Trump está actuando mal.
El mejor valorado es Pedro Sánchez, con una aprobación que supera en 23 puntos a la de Alberto Núñez Feijóo, a quien solo aprueban este conflicto menos del 19% de los ciudadanos. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos buenos días.
Hola, Ángels, buenos días. El 53% de los españoles respalda que el gobierno no permita a Estados Unidos el uso de las bases militares de nuestro país para bombardear Irán. El 26% cree que es una mala decisión, mientras que al 14% le parece regular. Los porcentajes son muy similares cuando se pregunta por la decisión de no apoyar militarmente a Estados Unidos e Israel en este conflicto. Sin embargo, la medida más aplaudida, más del 61%, es la de enviar una fragata a Chipre como muestra del compromiso de España con la defensa de la Unión Europea. Por electorados, es llamativo que entre el 20 y el 30% de los votantes de Vox y del PP respaldan las medidas adoptadas por Pedro Sánchez. Por cierto, el presidente es el líder mejor valorado por la gestión de esta crisis. Más de un 42% cree que lo ha hecho bien o muy bien, mientras que Alberto Núñez Feijóo no llega al 19%. Es más, el líder del PP no aprueba ni entre los suyos. No llegan al 50% los que creen que lo ha hecho bien en este caso. Y un último apunte. Casi 4 de cada 10 encuestados reconocen que la situación en Irán influiría en su voto ante unas eventuales elecciones generales o autonómicas.
Si la ciudadanía española hace esa valoración de Trump, según la encuesta, él sigue haciendo una similar de España. Ayer volvió a cargar contra las decisiones de Pedro Sánchez, aunque en realidad califica a todo el país. Dice que España es una perdedora. En una entrevista con el New York Post, antes de sus declaraciones de esta noche, ha vuelto a quejarse de que nuestro país no eleve el gasto en defensa al 5% del PIB. Dice que España no sabe jugar en equipo. Corresponsal en Washington, Sara Canals.
Sí, en una entrevista telefónica, Donald Trump ha tachado al gobierno español de perdedor, de gorrón y de ser un miembro hostil de la OTAN y ha dicho que, visto que España no juega en equipo, pues que Estados Unidos tampoco piensa hacerlo. También ha vuelto a criticar al premier británico Keir Starmer, reiterando que no se le puede comparar con Winston Churchill y, en definitiva, ha denunciado que Washington, en estos momentos, debería poder contar con la ayuda de Londres y de Madrid. En paralelo, después de haber insistido una y otra vez en que el objetivo de su operación Furia Épica no es un cambio de régimen, ahora Donald Trump asegura que necesita involucrarse personalmente en la selección de un nuevo líder, tal y como hizo con Venezuela. Ha reconocido que el hijo de Ali Khamenei es el sucesor más probable y ha querido dejar claro que para él es una opción inaceptable, que sería una vía completamente continuista y que Estados Unidos quiere a alguien que traiga paz y armonía.
De manera que Trump, que ahora quiere participar directamente de la elección del líder de Irán, como sucedió en Venezuela, pero el régimen al que invita a rendirse le desafía. El ministro de Exteriores iraní ha dicho esta noche, también en la CBS, que no teme una posible invasión terrestre, con la que se ha especulado, pero poco más. Asegura que están preparados y que puede ser un desastre para Estados Unidos.
Ahora iremos a otras reacciones en el mundo que están muy ligadas a los ataques de Donald Trump al presidente del gobierno español, pero primero las reacciones aquí en España, que también van unidas a los resultados de la encuesta que ofrecemos esta mañana en la serie El País. Les decía que más del 61% apoya el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre, territorio de la Unión Europea que recibió el ataque de un dron hace unos días. El buque español escolta al portaaviones francés y estará en su destino la próxima semana, Javier Bañuelos.
Sí, esta fragata pertenece a la clase Álvaro de Bazán y se ha elegido por su gran capacidad de guerra antiaérea. Va equipada con misiles, harpún, artillería y también torpedos. De hecho, la dotación de la fragata Cristóbal Colón ya sabe lo que es neutralizar un blanco supersónico. En 2021, en unas maniobras de la OTAN, en una prueba lanzó un misil para interceptar un objetivo simulado que volaba a casi 3 veces la velocidad del sonido. Ahora mismo a bordo de la Cristóbal Colón van cerca de 200 marinos que navegan ya rumbo al Mediterráneo. Está previsto que en unos 5 días se aproximen a la costa de Creta para sumarse a Francia y dar protección a Chipre. De momento, la fragata Cristóbal Colón va a escoltar al portaaviones francés Charles de Gaulle en compañía de otros navíos de la Armada griega. Su misión, según confirma el Ministerio de Defensa, será ofrecer protección y defensa aérea, aunque esta fragata de la Armada también está lista y preparada para prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por este conflicto en Irán.
Les decía en portada, en torno a las relaciones de Estados Unidos con España, no solo hay dificultades diplomáticas, también bulos. Ayer corrió uno que difundieron primero algunos medios y del que se hizo eco el PP, dándole total validez.
El bulo se remonta a la reunión entre la ministra Margarita Robles y el embajador de Estados Unidos. Fue el día en que la portavoz de la Casa Blanca dijo que España había rectificado y España la rectificó a ella. Según el PP, Robles le dijo al embajador: yo estoy con Trump.
La ministra lo niega, en el audio no se puede escuchar nada por el estilo, y de hecho lo que sabemos es que la ministra y el embajador estaban hablando de la temperatura que había en la sala, pero el PP no da marcha atrás. David Junquera, buenos días.
Buenos días. La ministra y el embajador están hablando de la temperatura, de la calefacción en el ministerio, de subirla o bajarla. Ahí es cuando se producen estos 3 segundos. Este era el audio que mandó el ministerio y este el que editó y subió a redes el PP. No se entiende gran cosa, pero en este contexto de hablar del confort térmico, según el gobierno, Robles dice: no, no, estoy cómoda. Según el PP dice: no, no, estoy con Trump. Así lo defendía Tellado.
Que le pregunten a la ministra de Defensa, le decía que yo estoy con Trump. Lo que pasa es que en España la gente que Margarita.
Y así, sin mojarse tanto, Feijóo.
Y lo que ya es el colmo. Polemiza con Trump en público el mismo día que se acerca a su embajador en privado.
Ejero, vale, quitan hierro a este asunto, quieren dejarlo correr y dicen que ellos creyeron oír sin duda lo de Trump y que no ganan nada inventándose algo así.
Sobre esa decisión del gobierno de enviar la fragata, el PP se opone, acusa al gobierno de haber mentido cuando dijo que se oponía a la guerra, pero también lo hace Podemos. El Ejecutivo insiste en que es una misión defensiva para proteger a un país de la Unión Europea, Josué Cuevas.